cada uno de ustedes que ha llegado, vamos a ver este sermón, esta segunda parte. Para los que no estuvieron la semana pasada, ahí están los primeros tres puntos que vimos acerca de cómo construir el carácter Cristo dependiente o el carácter cristiano. Dijimos en primer lugar que la forma de construirlo se construye reconociendo quién soy yo frente a él. Eso significa mostrar la realidad como quién soy yo frente a Dios. Nada más que eso, es mirarnos frente a él y decir quién soy yo. En segundo lugar, dijimos que se construye reconociendo lo que hemos recibido de él. De acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1, hemos recibido de él preciosas y grandísimas promesas. Y en tercer lugar, dijimos la semana pasada que el carácter Cristo dependiente se construye reconociendo la demanda que Él nos hace a cada uno de nosotros. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Dijimos también que Pedro en su primera carta, lo que él animó a los hermanos que estaban recibiendo, en la primera carta que le escribe, les advierte acerca de la persecución que viene desde afuera. Les anima, les exhorta a seguir manteniéndose firme con respecto a la persecución que iban a sufrir, estaban sufriendo con desde fuera de la iglesia. Pero en la segunda carta, la que estamos viendo nosotros, les advierte contra los falsos enseñanzas y contra los falsos maestros que habían entrado supuestamente a la iglesia para distorsionar el mensaje genuino de la palabra de Dios. Eso es en su segunda carta. Y me recuerda algún texto que dice Daniel en el capítulo 11, lo puede anotar si quiere, del siglo 32, dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de aquella enseñanza falsa? Ahí está, epignosis en su segunda parte, construyendo el carácter cristiano. ¿Cómo es que viene el conocimiento, esta epignosis, este conocimiento superior? ¿Cómo es que viene a cada uno de nosotros? ¿Usted cree que Dios nos dejaría en el aire? No nos dejaría ahí en el aire a un salto libre sin saber cómo llega el conocimiento. Lo que sí sabemos es que cuando terminemos de leer esta carta, vamos a descubrir que el conocimiento viene de parte de Jesucristo, de conocer a Cristo Jesús. Y el conocimiento acerca de la palabra de Dios, ese es el punto central de la segunda carta de Pedro. Como dice bien también en su segunda carta, versículo 19, en su Biblia, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está. Tenemos la palabra más segura, la cual nosotros podemos estar como un ancla firme ahí para aferrarnos a ella. Entonces, ¿cómo sigue construyéndose el carácter cristiano? Hermano, recuerde que es como, por ejemplo, hacerse una idea, es como que usted conoce un famoso. ¿Conoce famoso en la televisión? Todos conocemos famoso, ¿verdad? No quiero dar un personaje, pero para que se entienda. ¿Conocen quién es Luis Miguel? ¿Sí? Sí, hay algunos que la conocen mejor. ¿Sabe cuándo nació? Sí. ¿Sabe cuántos premios Grammy ha ganado? No. ¿Sabe cuántos discos de oro tiene? No. ¿Sabe cuáles son? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Sabe lo que le agrada? ¿Sabe lo que lo saca de quicio? ¿Sabe lo que él está dispuesto a dar su vida por algo que él... No, esos detalles no los conoce. ¿Por qué? Porque conocemos en forma exterior el personaje. Conocemos que canta canciones, canta bolero, se canta muy bien. Y si lo vemos en televisión, podemos decir que está más flaco, está más gordo. Pero lo sabemos más allá. De la misma manera, la hipnosis tiene que ver con el conocimiento profundo de Dios en Jesucristo. Dios demanda de cada uno de nosotros que conozcamos a Él, que lo conozcamos. Esa es la demanda que Dios hace. Si yo no lo conozco, entonces no estoy cumpliendo la demanda que Dios me está haciendo. Entonces, para construir el carácter Cristo dependiente, tenemos que construirlo reconociendo quién es Dios, quién soy yo frente a Dios, tengo que reconocer, se construye recibiendo lo que Él nos ha proporcionado, y tengo que construirlo realizando la demanda que Él me hace, es decir, conocerlo. Vamos a pedir a Dios que nos ayude esta mañana, mañana especial, y que su palabra también pueda llegar a sus corazones. Amado Dios y Padre nuestro, le damos muchas gracias esta mañana por la alabanza, por la música, por el tiempo de enseñanza, cada uno de los detalles importantes que ha hecho esta mañana especial. Le ruego, Señor, y le pido a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo que pueda guiarnos a toda la verdad y que pueda grabar su palabra en nuestros corazones para llevar a cabo el propósito que se tiene con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que han sonado la música, la alabanza, los testes, que lleguen con un olor grato, agradable a su presencia. Pero ahora también oramos, mi Dios, para que esta palabra, su palabra, pueda también ser impacto en nuestras vidas. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ¿cómo se construye? ¿Cómo seguimos construyendo? Número 4. Se construye el carácter cristo-dependiente apropiándonos de su provisión. Escuche bien, apropiándonos, haciendo realidad algo, tomando a Dios por su palabra. Fíjese lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El carácter Cristo dependiente se construye apropiándonos de su provisión. Fíjese lo que dice. Como todas las cosas. Hermanos, aquí se habla de su divino poder. Dice que, en otras palabras, lo que está diciendo es que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en esta tierra. Todo. Él no dejó nada al azar. Todo lo que necesitamos para relacionarnos familiarmente nos ha dejado. Todo lo que nos, lo que necesitamos para relacionarlo con los incrédulos nos ha dejado. Todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa nos ha dejado. Todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Lo ve? ¿Necesita algo usted? Todo lo que necesite, Dios nos ha dejado. Para que podamos vivir esta vida. Para vivir una vida plena, una vida abundante. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia, Él no nos estaba tirando un desafío sin saberlo. Él sabía perfectamente que todo lo que necesitásemos para vivir una vida abundante, la tendríamos. Es decir, no hay excusa. Dios nos ha dejado todo. Es poder divino, nos ha sido dado para disfrutar la vida. Y como hablábamos recientemente, a veces no la disfrutamos. Y eso es verdad, a veces no disfrutamos la vida que nos ha dado. Él nos ha dejado todo lo necesario para que Él pueda cumplir los propósitos que tiene con nosotros. ¿Nos dejó una provisión perfecta? Sí. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para relacionarnos con las personas, nos dejó para poder hacerlo correctamente. Dice que si vivimos tomando en serio la demanda de Dios, si vivimos tomando en serio la palabra de Dios, si nos apropiamos de su palabra, entonces tenemos todo para vivir una vida abundantemente. Y usted y yo sabemos, y que usted probablemente conoce personas que viven una vida de cristianismo totalmente mediocre. Dios no le llamó a eso. Dios dejó la provisión, dejó todo para vivir una vida plena, una vida de calidad. Dice para que vivamos una vida piadosa. La vida piadosa significa vivir una vida pegada a Dios. ¿Cómo es que yo puedo vivir pegado a Dios? La única forma es a través del conocimiento de su Hijo. No podemos decir que Dios no nos ha preparado un plan específico. No, por el contrario, Dios preparó todo para que nosotros pudiésemos vivir en esta tierra. A veces pensamos que esta tierra no nos pertenece, en verdad no nos pertenece, somos peregrinos, pasajeros en esta tierra. Pero Dios proveyó todo lo necesario para que mientras estuviésemos con vida, vivamos una vida plena. Eso lo dejó. Eso es lo que está tratando de decirnos aquí. Nos han sido dadas para que disfrutemos de una vida unidos a Cristo. Ese es el propósito, una vida Cristo dependiente. Y para que esta vida se caracterice, por una sola forma. Como dice Romanos capítulo 8, 29, invito a buscar en su Biblia Romanos capítulo 8, 29. Con un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, Romanos capítulo 8, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos, ahí está, el propósito, para que fuesen hechos conforme a qué, a la imagen de Cristo. ¿Nos falta harto para ser como Cristo? A mí me falta una eternidad. Pero el propósito de Dios es que sobre esta tierra Él nos pueda conformar a su imagen, a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Para que los demás puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Ahí está la razón. Y tenemos que reconocer que muchas veces no ven a Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Cuando nos enojamos, cuando nos ofuscamos, no ven a Cristo Jesús, ven a Pedro, Pablo, Sandía. No ven a lo que Dios quiere hacernos. Sigamos. Dice también que lo hace mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí usted se va a sorprender. La palabra otra vez, mediante el conocimiento. Otra vez la misma palabra griega, epignosis, un conocimiento superior. Dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Hermanos, es solo a través del conocimiento que uno puede aprender a vivir aquí en la tierra. Mientras más conocemos a Jesucristo, más podemos con mayor facilidad desenvolvernos sobre esta tierra. Dios no nos pide que nos aislemos. No es que en la isla de Pascua vamos a ir todos los cristianos, ya, y todos los incrédulos fuera del continente. ¿Cuántos problemas habrían en la isla de Pascua? Ni les cuento, porque somos imperfectos igual, seguimos fallando día a día. Dios no nos pide que nos aislemos de los incrédulos, nos pide que seamos luz en medio de ellos, que podamos reflejar a Él. Él no está visiblemente sobre esa tierra, pero tiene a sus hijos que pueden mostrar parte de Él. Ese es el propósito. La única manera que usted pueda llegar a convertirse en la clase de persona que Dios desea y la clase de persona con una personalidad plenamente desarrollada es por medio del conocimiento de Jesucristo. Hermano, se construye apropiándonos de su provisión. Nos ha dado todas las cosas. Algo más. Fíjese que dice, nos llamó por su gloria. Significa para vivir como Cristo, para su gloria. Todo lo que podamos hacer sobre esta tierra, lo que si vivimos para Él, vivimos, si morimos para Él, morimos, para que todo sea que Él glorificado. Ese es el propósito. Por su gloria y excelencia. Es interesante que la palabra excelencia se traduce también como virtud. Y esta palabra significa algo que generalmente muchas veces no lo pensamos. Esta palabra tiene el significado de valor. No de valor de peso monetario, sino de valor, de valentía. ¿Entiendes lo que está diciendo? Nos llamó por su gloria y excelencia. Que significa nos llamó por su gloria y valentía, valor. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que nosotros como cristianos tenemos el deber de destacarnos. ¿Lo vio? Nosotros como cristianos tenemos el deber de ser los mejores. Si tú eres estudiante, tienes que ser el mejor estudiante. Si tú tienes que dar un examen, no tienes que ir pensando que te vas a sacar con un 4 salvo. Eso es una mediocridad. Tú tienes que ir pensando en que con la ayuda de mi Dios voy por un 7. Si el 7 no se da, bueno, es salida de otro costal. Pero tú dices que has sido llamado para su gloria y excelencia. Y eso significa que como cristianos tenemos que entregar lo mejor, no lo peor. Eso tiene que ver, me recuerda la palabra de Josué 1.7, recuerda cuando dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solo te pido, le dijo, que seas muy valiente. Y ahí está, lo llamamos por su gloria y excelencia. Excelencia que se traduce en virtud, y virtud se traduce en valor. Entonces, hermano, no es necesario que tú seas una persona tímida. Puedes ser tímido, pero en el fondo puedes ser valiente. Ser tímido no significa que tú hagas lo que el mundo hace, ¿no? Tú quizás puedas ser tímido, pero tienes el valor de decir, no, yo no lo haré. Eso es lo que está hablando, eso es lo que está desafiando. No es algo que tú tengas que asentir a todo. Si el mundo se pone de cabeza, ya, ¿tú también de cabeza? No. Si Vidal instauró un corte moicano, no. Tú tienes que ser capaz de decir no. Tú tienes que ser capaz de ser diferente. Para que el mundo vea, hoy, ¿y tú por qué no lo haces? Porque yo sirvo, Dios vivo. Verdadero. Ese es el punto. Si el mundo trae de moda cualquier cosa, tú no tienes que seguir en la moda. Tienes que buscar lo que Dios dice en su palabra. Te das cuenta que el conocimiento es clave en el desarrollo de la vida. Usted puede expresar sus convicciones, mantenerse firme frente a ellas y adoptar una posición de agradar a Dios. ¿Cómo no vamos a anhelar llegar a la presencia de Dios y que Él nos diga, bien, buen siervo? ¿Cómo no anhelar aquello? Yo lo anhelo, no sé si voy a lograr, pero yo anhelo que un día este ser que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso no significa que no he fallado. Mil veces he fallado. ¿Y no he fallado mil veces más? Sí, mil veces más. Pero lo anhelo es estar junto a Él. Con toda seguridad, hermano, necesitamos esta clase de virtud en estos tiempos. Necesitamos la virtud que contiene valor. Yo nunca antes había visto tantos tatuajes en la persona. ¿Y sabe por qué? Porque los grandes exponentes lo hacen. Entonces los niños pequeños miran a sus ídolos. Las niñas miran a sus cantantes favoritos. Y si el cantante favorito o su ídolo lo hace, ¡oh, qué bacán, qué top! Y van y lo llevan. Entonces un círculo. Los padres no tienen valores y los padres lo llevan y lo hacen. Si se tienen que tatuar, los tatúan. Si se tienen que poner cosas en la cara o en la oreja, se los llevan. ¿Sí? ¿Por qué? Está bien porque ellos viven en un hábitat normal. Pero tú y yo somos cristianos. Nuestro Padre Celestial no se agrada de eso. Y simplemente porque mi Padre Celestial no se agrada, no lo hago. ¿Lo podría hacer? Sí. Pero porque Dios no te agrada, yo no quiero hacer cosas que no le agraden a Él. Simple como el agua, ¿no? La única forma de lograrlo, tener esas convicciones y colocar a nuestros hijos valores y convicciones profundas, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Qué hermoso es ver cuando una niña, unos niños aprenden un versículo de memoria. Quizás ahora, pero cuando ellos sigan creciendo y pasen por momentos difíciles, ¿qué va a ir a su memoria? El texto de Dios. Hermano, la palabra que tenemos no es una palabra cualquiera. Es viva y eficaz. Y va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha dejado. Y en el momento justo lo cumple. ¿Le ha sucedido a usted? Cuando ha estado en momentos de dificultad y usted dice, ¿qué voy a hacer? Y Dios puede subir a todo lo que falta. Esta fue la fórmula que el apóstol Pedro nos entregó mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Número 5. La vida de nuestro dependiente se construye participando, mire, apropiándonos de su condición, participando de la naturaleza divina. Versículo 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos, de las pasiones. ¿Recuerda lo que, cómo llamó anteriormente en el versículo 1? ¿A qué llamó preciosa? Una fe igualmente preciosa. Y ahora dice, preciosa y grandísima promesa. La palabra grandísima significa magnífica. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es que Dios nos ha dado preciosa y magnífica promesa. ¿Para qué? Para que por ella llegásemos a ser participantes de ella. Es increíble, ¿cómo usted no va a recordar todas las promesas? No podemos recordar todo nuestra mente, pero es que a mí viene, dice Jesús, lo he hecho. Fuera, promesa de Dios. Y Dios puede cumplir a todo lo que os falta. Una gran promesa, maravillosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Grandiosa y una promesa magnífica. Dios, hermano, nos ha dado infinidades de promesas, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Mire, qué gran promesa nos ha dado. Hermano, ¿cuántas promesas conoces tú? ¿Pudieras dedicarte a escribir en una hoja todas las promesas que Dios te da? O a lo mejor alcanzas a escribir 4 o 5. Hermano, Dios está diciéndonos que para construir el carácter Cristo dependiente, yo tengo que participar de la naturaleza divina. Otra cosa interesante, todas estas extraordinarias promesas se hacen realidad a través del conocimiento de Cristo. Si usted no conoce las miles de promesas que hay, entonces ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a apropiarse? ¿Se da cuenta? El conocimiento de Cristo es fundamental. Por eso es tan importante asistir a la escuela dominical. No es porque el pastor quiere que seamos más en la escuela dominical. No, es por su bien. Yo le estoy diciendo lo que es tremendamente importante para ustedes. Va a marcar una diferencia en su vida. Por eso es tan importante leer la escritura. Por eso. Porque usted tiene que crecer. Conocimiento. Tiene que crecer conociendo la obra de Dios. Fíjese, dice que para que llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Eso significa para que usted pueda ser hijo de Dios. ¿Cómo es que usted llega a ser hijo de Dios? Por una nueva naturaleza. Cuando Dios hace una obra en usted, y en mi vida lo ha hecho, significa entonces que es en el momento en que usted es implantada la nueva naturaleza divina en que usted se convierte en un hijo de Dios. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad y ser llamado hijo de Dios. Ahora usted tiene una nueva naturaleza en sí mismo. ¿Cuál era la vieja naturaleza? Con la que nació. ¿Y cuál es la nueva? En el momento de creer en Cristo Jesús. Cuando usted nace de nuevo espiritualmente, recibe la naturaleza de Dios. Hermano, escuche bien, no permita que nadie le diga que tiene que hacer esto o esto otro para ser llamado hijo de Dios. No. Usted es llamado a ser hijo de Dios porque Dios ha implantado en usted una nueva naturaleza. Ahora usted es hijo de Dios. Eso es lo que está. No olvide que usted es un hijo de Dios participante de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios. Y eso significa entonces que usted desea las cosas de Dios. Es que yo no tengo deseo de leer la Biblia. Ponga de alerta roja tiro inmediatamente. Es que en verdad, pastor, yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Luz roja. Puede ser que usted no entienda nada porque si es un niño. Entonces, para ser un niño, tiene que tomar leche. Y leche son los rudimentos de la palabra de Dios, es decir, un discipulado. Comienza por lo más básico. Dios es amor. y comienzan y no se dan cuenta. Estoy aprendiendo doctrina. Estoy estudiando Apocalipsis. Y el crecimiento, ¿verdad? Necesitamos, los hogares necesitan compartir la palabra de Dios con sus hijos. Nosotros como iglesia no podemos hacer el trabajo. El trabajo más grande es en el hogar. Los padres enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren lo que dijo Pedro en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Quiero mostrarles un contraste aquí. Miren lo que dice segunda de Pedro 2, 20 en la palabra de nuestro Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo con el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Lo escuchó? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre huir de las contaminaciones y lo que dice aquí? Huir de la corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre huir de las contaminaciones y huir de la corrupción que hay en el mundo? Interesante pregunta, ¿no? Habiendo escapado de las contaminaciones y ahora nos dice que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Mire, les voy a dar un ejemplo. Santiago es una ciudad totalmente contaminada, ¿verdad? Y hay planes de ¿qué? De descontaminación. Entonces el gobierno ha decidido colocar restricción y a partir del 2017, los autos del 2012 hacia atrás, todos van a tener restricción vehicular. Queriendo aplacar un poco la contaminación que hay en Santiago. ¿Sí? Ahora, se mejora un poco. ¿Qué es lo que está persiguiendo el gobierno? Está persiguiendo que cuidar nuestra salud. Eso es lo que ataca la contaminación. El descontaminar nos pasa a nosotros tener un mejor aire y por ende el mejor aire trae consecuencias de mejor salud, especialmente para las personas que sufren de asma y problemas bronquiales y todo aquello que sufren con la contaminación que en Santiago es terrible. Pero mi pregunta es, ¿este hecho hace mejor personas? No. ¿Las personas siguen siendo como son? Sí, porque solo la contaminación afecta a la parte física. Pero lo que Dios está diciendo, que vosotros huiste de la corrupción. Hermano, la contaminación tiene que ver con lo exterior. Pero la corrupción tiene que ver con lo interior. ¿Lo vio? ¿Somos contaminados en el mundo completamente nosotros como cristianos? Sí, todos los días. El mundo está contaminado, pero Dios dice que nos rescató. Nosotros pudimos huir ¿de qué? De la corrupción. ¿Por qué? Porque Dios en una obra maravillosa nos transformó. Implantó una nueva naturaleza en nosotros que nos deja el deseo y nos da el deseo de seguir las cosas de Dios. Venimos hoy domingo por la mañana a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a las clases, porque hay algo dentro de nosotros que quiere agradar a Dios. La nueva naturaleza. Si una persona va a escapar o apartarse de la corrupción del mundo, debe tener una nueva naturaleza. No se puede hacer de otra forma. Las personas, para que puedan ser transformadas, no existen tratamientos, solo el poder de Dios. Dios es el único que transforma. Fíjense que nos está transformando a nosotros día a día. ¿Y cuánto nos falta? Si a nosotros nos falta, imagínense cuánto le falta a los demás. Entonces es necesaria la transformación. Tendrá que ser necesariamente ser participante de la naturaleza divina para dejar atrás los malos deseos. Entonces, hermano, como dice 1 Juan capítulo 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el punto. ¿Somos parte del mundo? Sí. ¿Estamos inmersos en él? Sí. ¿Qué Dios nos dice? Lo único que Dios nos pide, no lo ames. Y no améis al mundo significa no tomes la forma y el molde que ellos tienen. Ese es el punto. No tomes el molde, sé diferente. Ahora, sin embargo, aunque cada uno de nosotros tenga una nueva naturaleza, ¿sabe qué? Dentro de nosotros sigue una lucha interminable. Día a día, año tras año. ¿Cuál es esa lucha? La lucha de la dos naturalezas. Siempre en la vida de todo creyente habrá un conflicto permanente entre la vieja naturaleza, controlada por nuestras pasiones humanas, y la nueva naturaleza, controlada por el Espíritu Santo. Y esa lucha es permanente. ¿Quién ganará la lucha? Simple. La que alimente más. Si alimento más la nueva naturaleza con la palabra de Dios cada día, de seguro que la vieja naturaleza tiene pocas opciones. Pero si alimento la vieja y no alimento nada la nueva, seguro que va a ganar simplemente la vieja naturaleza. Quiero terminar con ustedes con un texto inevitable, porque es increíble. Lucas capítulo 15, versículo 18, lo tienen ustedes ahí. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿La conoce bien? El hijo le dijo, ya papá, sé que estoy aburrido de ti, dame todas las cosas que me... En forma... tratando de hacerlo más vivo, ¿no? Estoy aburrido de esto, dame los bienes que me pertenecen y yo haré mi vida y chao. En otras palabras, le dijo eso, ¿verdad? Y el padre le dijo, bueno, ok, ¿quieres los bienes? Toma, ahí está. Y conocemos la historia perfectamente. Fue y vivió perdidamente. Gastó todo lo que su padre le dio. Hasta comía con los cerdos. Pero un día, dijo el versículo 18, me levantaré e iré a qué? A mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Hermano, era inevitable que el hijo volviera. ¿Por qué? Porque tenía la naturaleza de quién? De su padre. Iré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti. Era inevitable, como participante de la naturaleza de su padre, regresar a la casa de su padre. Como usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, hermanos. Somos participantes de la naturaleza divina y esa es una noticia y una declaración extraordinaria. Si usted no lo ha pesado, tiene que pesarlo. Somos participantes de la naturaleza divina. La única manera de ser victoriosos es Cristo en nosotros. Nada más. Es Cristo en nosotros. No hay otra forma de tener la victoria. Y ya vimos que Dios nos ha proporcionado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. No es cualquier poder. Su divino, el poder de Dios. Dios nos capacita a cada uno de nosotros para vivir en esta tierra en forma victoriosa. Pero no cualquier victoria, con excelencia. Tú tienes que ser el mejor. Si trabajas de barrendero, el mejor barrendero, ¿o no? Si trabajas de auxiliar, el mejor auxiliar. Si eres enfermero, el mejor enfermero. Si eres un maestro, el mejor maestro. Porque Dios nos ha llamado por su gloria y excelencia. Y tenemos, nos ha dotado, nos ha dado las herramientas, el valor, la virtud para llevar a cabo su propósito. Entonces cobra vida las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida, pero la vida en abundancia. ¿Amén? Vamos. Querido Dios y Padre nuestro, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su gran misericordia en nuestras vidas. Gracias porque por medio de su palabra y la obra maravillosa del Espíritu de Dios se transforma en realidad día a día en nosotros. gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, reconocemos delante suyo que cada uno de nosotros lucha en forma permanente. Pero es grato escuchar que usted nos da la victoria por medio de aquel que nos ama. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenme a atesorarla, a poder hacer realidad en el día a día lo que hablamos acerca de ella. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque también, probablemente también tienen sus propias luchas. Oro para que esta semana también sea una semana llena de victoria, para que podamos mostrar al mundo también que podemos ser fortalecidos por medio de tu palabra. Gracias, porque es a través de ella la única forma que podemos alcanzar sus propósitos. Gracias. Y pedimos que guarde el tiempo que resta y que obre cada uno de nuestros corazones conforme a su perfecta voluntad. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.